Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi querido par de Luises favoritos. ¿Cómo estás, mi querido Quick?
Pues muy bien, a diferencia de todos los empleados de Microsoft que se van a quedar sin empleo. Chale, por lo menos podemos decir que estoy acalorado. No, estoy sudando. Dios, cada día es más caliente que el anterior. Está, lo juro, está horrible esto.
Ya no soporto la vida. No, estaba comentando horrible a Quake y el otro día llegó a 42 grados en mi casa. Porque mi casa es un invernadero, pero
¿es sí, el verano más caliente de la historia? No, es tu verano más frío hasta ahora.
Está terrible, está espantoso. Está, pero bueno, aquí estamos presentes.
Estamos jugando a sobrevivir.
Sí, esto es un survival, ¿no? Survival Ciudad de México 2024. Ay, sí. 2024, sí. Se me fue lo que iba a decir, pero... ¿Cómo estás, Luis?
Yo estoy sacado de onda, como les estaba comentando. Digo, altibajos. Por un lado, en el lado gaming estamos a todo dar. Estoy disfrutando así, a manos llenas, de un montón de títulos. Estoy ahorita jugando Dokapon. Estoy jugando Dark Souls 2, porque así pasó con un amigo. Estoy jugando el Hades 2, que está... No, estoy enamorado. Y pues básicamente eso en cuanto a esa área. Luego... dos, tres cosas padres en el ámbito laboral y una cosa escabrosa el día de hoy, que fue la que les conté ahorita llegando.
Sí, está loco.
Me subí el día de hoy a un Uber que estoy seguro que es de un traficante de personas. Sé que es una acusación bastante seria de andar haciendo, pero tengo la evidencia para respaldarlo. Venía en el Uber y justo me percaté de que le tomó una foto sin su consentimiento a una usuaria, porque se la mandó a alguien por WhatsApp. Entonces me puse en alerta y me puse a grabarlo y demás. Logré fotografiar la susodicha conversación, o sea, todo un rollo. Ya lo voy a reportar, ya hice el asunto.
Qué,
pero está
terrible.
Está escabroso, la verdad. Es feo, me sacó mucho de onda, pero pues al final yo estoy bien. Tengo el privilegio de ser hombre y que yo no tenga que preocuparme por esas cosas, pero sí está.
O sí, porque eres guapísimo.
Gracias, muchísimas. No, y pues sí, y pues eso está raro. O sea, fue una situación, literal pasó hoy. Por eso lo vengo a contar, para que estén muy precavidos. Y en especial... para que prevengan a pues, sus seres queridos, sus mujeres, de su familia y demás, porque sí está cañón a la...
Importante siempre,
o sea,
checar las placas, que la persona del, ajá, la foto de, sea la persona.
Que eso fue lo más importante, justo que después, ya cuando me puse en alerta, me puse a ver quién era el que me estaba dando el viaje y no era la persona que me estaba llevando. Y aparte era una cuenta de un día de antigüedad. Todo mal. Yo no voy a, insisto, yo no puedo señalar ni acusar a nadie de... pero ustedes pongan los puntos sobre las íes. O sea, está exacto. Como bien dice la chaviza, andaba sus el carnal. Pero pues bueno, de ahí en fuera, todo muy bien. Y pues nada, como siempre, emocionado de estar aquí. ¿Tú qué onda, güey? ¿Cómo estás?
Muy bien. No he tenido ahora sí tiempo de jugar. Sigo con lo de mi mamá. Todavía tengo que estar como el pendiente ahí de ciertas cosas. Entonces, esta semana, sí, nada. Nada de nada, desafortunadamente. Pero muy al pendiente de todas las noticias, obviamente, porque no es que tengo mis tiempecillos muertos, pues estoy viendo Level Up todo el día.
Ajá. Pero antes tenemos que avisarles que sigan las redes sociales de Level Up, que están en Discord, Telegram, tenemos grupo en WhatsApp, especialmente sigan las de Telegram, porque ahí tienen un acercamiento muy directo con el equipo que es de Ofertanos, el de las Level Ofertas, y parte de la comunidad que están ahí todos los días, diario, a todas horas, mandando pues los links mejores. Y todo lo que se les ofrezca le pueden avisar.
Como, a los ofertanos.
Justo, y hay unos ofertones loquísimos.
Exacto, de hecho, yo el consejo también lo doy desde el asunto personal. La computadora que yo me armé la hice toda pidiéndole ayuda a Ofertanos. ¿Quién fue que me mandó las piezas? ¿Quién se aseguró de que todos los vendedores fueran vendedores fiables? O sea, él se aseguró de que mi proceso fuese impecable y de verdad me consiguió los mejores precios, me consiguió las mejores piezas, o sea, muy, muy recomendado.
¿En qué otro lugar personal podrían obtener ese seguimiento personalizado?
Exacto. ¿Te costará o algo? ¿O exacto tendrá que ser algún amigo? No sé, pero aquí...
precisamente lo tenemos con Ofertanos. Es un amigo. Es el amigo.
Es el amigo, la verdad. Sí, ¿no? Y luego, aparte, también de repente le digo, oye, Thanos, quiero tal cosa. Me manda el link así de, pues está esto, ¿no? Entonces, muy, muy práctico, de verdad, muy recomendado. Y pues ahí también, si quieren jugar con alguno de nosotros y demás, ahí estamos para que...
También tenemos TikTok, sigan TikTok. Tenemos ahí el trabajo de Mr. Dino, que está ayudándonos a crear esta clase de contenido. Ya estamos a nada de superar la barrera de los 100,000 seguidores.
¡Ayuden! Ya, sean parte de,
si no tienen, hagan una cuenta, pueden hacerlo, son gratis y estamos a nada. Superar
aparte,
esa
TikTok
barrera.
Tiene una fama medio feilla, así de que ay, vas a ver bailecitos y babosadas. No. Una vez que...
Pero...
Al principio sí son puras babosadas, pero en cuanto te agarra el algoritmo, güey, sí, Adiós. Es una maravilla de aplicación.
Sí, el algoritmo de TikTok está muy bien entrenado. Sí sabe perfectamente lo que te gusta y lo que te va a interesar. Sí. Está cañón.
Y úsenlo con moderación.
Sí, justo, exacto. Es lo que iba a decir. O sea, justo es peligroso. Entonces, sí, todo con medida, porque de verdad.
Sí, ya que te agarra, ya es pura cosa que te interesa todo el tiempo. Entonces sí está.
O sea, yo siento que de lo que hay que tener cuidado es cuando ya eres capaz de pasar como la hora y media completa viendo TikToks y que no te diste cuenta, no, de que
ni siquiera los no ves puedo. Completo, ¿sabes? Ah,
yo,
sí,
yo gracias a Dios no puedo. O sea, yo soy más youtubero. Ya. Entonces, en cuando me echo unos 15, 20 TikToks y sí, hay un punto donde digo, ay, ya quiero algo más, con más sustancia, y me voy a YouTube. Uh-huh. Pero sí, el algoritmo está muy bueno. O a veces estoy viendo TikTok y digo, esto me interesó, déjalo, checo bien en
otro lugar, claro. Y pues ahí tenemos a Andoni, ¿no? Mr. Dino, que está con nosotros. También pueden poner Twitch y Kick. Tenemos la programación histórica de Level Up casi las 24 horas. Voy a ajustar un par de perillas ahí en las transmisiones para que sea 24 horas. Uh-huh. Y no se pierda ninguno de pues nuestro contenido histórico, ¿no? Que es muy, muy importante. Y sobre
así
todo,
nos ven chavitos. Y,
¡ay, ajá, no! ¡Qué horror! Yo estaba viendo unos videos así. Todavía traía el cabello largo, sin las entradas tan pronunciadas. No, con 10 kilos menos. No,
cara
no,
de
no,
niño.
Ajá, todo jovencito, con todo un futuro brillante por delante. No. Todo pura depresión.
Así es.
Pero pues nada, envejeciste con clase, güey. Sí, jugando y haciendo lo que te gusta.
Y otra cosa, 10 de mayo, buenas noches. Noticias, malas noticias, pero en una de esas, 14 años en Level Up, ¿cómo ven?
14 años de Level Up, madre.
Sí, ya cumplí.
Es la vida de uno de nuestros...
¡Órale! De nuestros usuarios.
Ajá, de nuestros usuarios.
Qué loquísimo. Ajá,
si tienen 14, comenten y digan, tengo la edad, Quake
Level. O mi hijo tiene más o menos.
Más o menos la edad.
No,
qué padre.
Qué loco.
Padre.
Yo lo veo como qué loco.
La verdad está muy padre. Siento que pues tu trayectoria define mucho. Me gusta mucho cómo habla de ti la gente con respecto a tu criterio. Y en general, pues yo te lo he dicho a ti. Te me haces un sniper así. Siempre que no sé de un juego, digo, oye, el juego este en el que había una palmera.
De la palmera.
Sí, eso está muy padre. La verdad. Sí. Qué padre, mi hermanito.
Sí, muy bien, muy bien.
Y el tema de hoy, pues ya lo mencionaste. Es algo bastante escabroso. Lo tratamos bastante seguido, pero es que cada vez que decimos, ojalá no vuelva a pasar, vuelve a pasar exactamente.
Pero en esta ocasión sí fue un poquito, para añadirle insulto al golpe, porque involucra una empresa a la que, bueno, no una empresa, un desarrollador.
Un estudio que acaba de tener.
Que acabamos de aplaudirle y decirle que lo hizo excelente y que todo estaba súper bien. Me estoy refiriendo a Tango Gameworks con Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush, exactamente.
Es inentendible, o sea, podemos entenderlo de algunos otros de los estudios de los que vamos a hablar ahorita, pero creo que donde sí dices, ¿what? Uh-huh. Es en Tango Gameworks. Uh-huh.
Y no solamente hablamos como nosotros aplaudimos el trabajo que nos gustó y todo eso, sino también los mismos directivos, sobre todo Aaron Greenberg, uh-huh, estuvo elogiando y dijo y publicó demasiadas declaraciones en las que decía, este juego en toda métrica es un éxito. Ajá. Incluso hasta la cabeza de la compañía, Phil Spencer, ¿no? De la división de gaming. Salió a decir, claro, esto es, les vamos a dar el tiempo, los recursos, los vamos a nutrir, ¿no? Ya sabes, como a que crezcan para que tengan precisamente toda esta libertad creativa y que, ajá, sigan lanzando juegos de esta clase, de este estilo.
Y ahora lo que pasó...
No.
Porque,
siempre no.
Igual me faltó dar un poquito más de contexto. Es que Microsoft acaba de cerrar 3 estudios y uno como que lo fusionó. Que es Arkane Austin, que fueron los que hicieron Redfall. Y Prey y Dishonored ayudaron a hacerlo. O sea, no fueron como el estudio principal. Esos son Arkane Lion. Pero Austin sí fue el que hizo Redfall y ayudaba con muchas cosas para cosas de Arkane Lion. Luego estuvo Tango Gameworks, que era el que estábamos hablando, que también hizo The Evil Within. Igual y no es un estudio muy prolífico, pero pues nos dio The Evil Within 1, 2 y Hi-Fi Rush.
Tokyo...
Y Tokyo, Ghostwire Tokyo. Y Alpha Dog Games, que pues eran los de Mighty Doom. Mm. Y Roundhouse Studios, que pues no tenía algo como...
Concreto.
Tan como concreto, pues ya se fusionó.
Uh-huh. Ayudaba mucho... Muchos de estos estudios son estudios de soporte para, uh-huh, otros juegos más grandes. Por ejemplo, a mí me parece un poquito desalmada la historia de Arkane Austin, porque a lo largo de toda su historia tienen como una especie de maldición en la que no aseguran este trabajo prominente y más que nada se concentran y trabajan en videojuegos que igual no llegan a buen puerto. Sí. Por ejemplo, ellos trabajaron durante mucho tiempo en una secuela de sus primeros juegos, ¿no? Una secuela de Ultima Underworld, ¿no? Que al final se terminó convirtiendo en Arx Fatalix cuando Electronic Arts dijo, no, ya no queremos que sigas utilizando... Bueno, no queremos que utilices nuestra IP, ¿no? Y después trabajaron con Valve para hacer un juego, un spin-off de Half-Life, ¿no? Que se llamaba Ravenholm. Y entonces, así poco a poquito, no aseguraban este trabajo, pues...
sustancial, ¿no?
Sustancial, pero además protagónico, para que ellos para que ellos digan, es mi juego.
¿Sabes? Así como Baldur es Alarian y Hades a Supergiant, que ellos tuvieran su... Sí.
Y así,
que lo tuvieron, pero pues salió bastante mal.
Y así con el tiempo, Arkane Austin fue... pues trabajando, ya sabes, como para terceros, ¿sabes? Ayúdame en las animaciones de este juego y esto otro. Y bueno, así fue evolucionando hasta que fueron adquiridos por ZeniMax. Que ya, y entonces ya trabajaron en algo que tenían en mente, que fue Dishonored. Uh-huh. Es igual un gran juego. Y con el tiempo fueron pues diversificando hasta llegar a esa joya que nadie jugó, que es Prey.
Sí, que de hecho ellos fueron los que hicieron el diseño de niveles. O sea, que es de lo mejor de Prey, yo creo. Uh-huh. Entonces, sí era un estudio importante. Igual y no era un estudio tan protagonista, digamos, pero sí ayudaba en cosas muy importantes. El problema es que cuando quieren hacer su juego ya suyo, suyo de ellos, pues hacen Redfall. Y Redfall, pues ya sabemos qué tal le fue. ¿Qué tal?
Ajá, pero al mismo tiempo no es tanto de ellos, sino es una insistencia de los directivos de, claro, oigan, queremos un juego multijugador como servicio. Uh-huh. Háganlo.
Es que es el problema. O sea, como decía ay, se me olvidó el nombre de este...
Dinga...
Ajá, se me olvidó el nombre. Ay.
Sí, ahorita lo...
Se me olvidó el nombre. Decía muy bien... O sea, danos el apoyo, danos chance, que los directivos no tomen las decisiones y nosotros vamos a hacer buen arte, vamos a hacer buen contenido y vamos a hacer buenos juegos. El problema es que ahorita ya esta es una muestra más de que los trajeados son los que dominan, los que dominan todo. Los que dicen que se hace, que no se hace, que se cierra y que no se cierra.
Es que está cañón, de verdad. O sea, yo trato de verdad cada semana de ya alejarme, de ya dejar el tema por la paz, porque sí debe ser cansino, pero es que al final... Si se trata de hablar de las noticias del mundo de los juegos, y eso es lo que sigue pasando, y encima la circunstancia, porque como bien lo mencionas, bueno, si fue el estudio de Redfall y te vienen a correr, hasta sería una ofensa si te sorprendes, cabrón. Pero estos que acaban de sacar un juego galardonado, que acaban, o sea, nominado a Juego del Año y todas esas cosas.
BAFTA,
con premios, exacto, con premios BAFTA. Ah, vamos a cerrar el estudio.
Y después de decir que iban a empezar a darle apoyo a juegos pequeños para nutrir Game Pass.
Esa es otra también muy importante, efectivamente. ¿Cuántas declaraciones hubo respecto a la adquisición de Activision Blizzard? ¿Cuántas declaraciones hicieron de que no, y nosotros, y los juegos es lo que nos importa, bla, bla, bla? Se nota, ¿no? O sea...
Ahora, aquí hay algo también muy importante que hay que decir, sobre todo de Tango Gameworks, que es... Tango Gameworks, para los que no sabían, es un estudio que hizo Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, o sea, más famoso por ser creador de Resident Evil. Y él hizo Tango Gameworks, sacaron The Evil Within 1, The Evil Within 2 y después Hi-Fi Rush, que nadie se esperaba un juego así de ese estudio. Fue un éxito, pero Shinji Mikami se sale despuesito de que sale Hi-Fi Rush, a pesar de que fue un éxito y todo. Y se llevó también al director de Hi-Fi Rush. Y dicen las malas lenguas que no fueron los únicos, porque él ya va a hacer su estudio aparte. Entonces las malas lenguas dicen que no nada más se llevó al director de Hi-Fi Rush, sino que se llevó también a las cabezas de Tango Gameworks. Entonces ahí es donde yo digo, igual y Microsoft lo cierra, porque ese era un cascarón de estudio. O sea, ya no había nadie. Igual y había ya puro diseñador y ya no había ni siquiera un programador. No lo sé. O sea, es lo que se está rumorando. Entonces ahí es donde diría, bueno, Microsoft, te entiendo un poco, pero tampoco Microsoft puede salir a decir, lo cerramos porque se quedó un cascarón sin Shinji Mikami, porque uno se empieza a preguntar, ¿y por qué se salió Shinji Mikami? ¿Por qué prefiere hacer su propio estudio en lugar de trabajar contigo?
Creo que es muy... Es todo un rollo. Creo que es muy evidente la falta de visión, o sea, la falta de visión a largo plazo que han tenido, sobre todo que ha tenido Microsoft específicamente con todos sus estudios. Cómo los destripa tan rápidamente, sin esperar, ya sabes, esa jugada, ese riesgo a largo plazo. Simplemente ven todo lo ven a corto plazo.
Exacto, todo como lo has mencionado tú antes, lo ven por cuatrimestres. Uh-huh. Ah, No me vas a generar 20 millones de dólares en este cuatrimestre. No me sirves.
¿Sabes? Uh-huh. Especialmente ahora que tienen Call of Duty, como que obtuvieron acceso a un libro, a un, ya sabes, a un ledger, a un libro de cuentas mucho más grande. Y entonces lo voltean a ver y dicen, ah, así que
esto es lo que deja un juego.
Estas son,
¿no?,
las ganancias de un juego verdaderamente con todas las A que le quieran meter.
Es que luego
entonces no se compara ni siquiera en una fracción, alguna fracción con las otras producciones. Son centavos.
Pero
son chicles.
El problema que no entiendo es que ahora también salió la noticia de que Microsoft está debatiendo, esa fue la palabra que usaron, debatiendo a ver si Call of Duty se va a volver parte de Game Pass. Debatiendo, dude, te gastaste 70 mil millones de dólares.
No lo sabes todavía.
Debatiendo a ver si lo vas a hacer. Eso ya lo debiste de haber sabido. O sea, debería estar en tu plan de negocios ultra bien estructurado, güey.
Pero aquí se meten en una...
Me preocupan mucho porque me están diciendo, güey, no tenemos idea qué hacer.
No tienen idea, exactamente.
Ya aventamos billetazos y ni así, ¿qué hacemos?
Es que imagínate ser un billonario y que al que no se le resuelve un problema por aventar tu dinero.
No entiendo, güey.
Ajá, fíjate que esta cuestión sí lo ven como un arma de dos filos, ¿sabes?
Sí.
Imagínate todo el dinero que está entrando solamente de la venta de Call of Duty, ya ni siquiera mencionemos las microtransacciones, y ahora diles, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener tanto ingreso, pero quizá vamos a tener este crecimiento en Game Pass, que es lo que están debatiendo, ¿no? Se están preguntando, oye, ¿vale la pena perder la potencial pérdida de todo esto para potencialmente crecer en ese otro departamento, cuando ya históricamente esto se estancó? O sea, los usuarios de Game Pass ya ni siquiera están
en aumento.
Están en aumento, ajá, y a todo esto le quieren subir el precio al Xbox Game Pass Ultimate. Siguen todavía debatiéndose en esa
onda.
Pero
es que no puedes... O sea, ya lo tuviste que haber tenido estructurado desde antes. O sea, es como... Me compré un coche, pero no sé si lo voy a usar o no, güey. ¡Güey, te compraste un coche! O sea, no entiendo.
Sí, pero ese coche lo usa
de Uber o
ajá,
o lo
exactamente.
Uso.
Todavía lo usa otra persona para hacer muchísimo dinero.
Ándale.
Creo que todavía tienen riesgo de perder esa inyección de capital que les da Call of Duty por su cuenta. Entonces, meterlo por el otro lado, o sea, en Game Pass, yo creo que todavía para ellos es muy arriesgado.
Lo debiste
pero
haber
nuevamente,
analizado,
exactamente. Si ya compraste tanto dinero, dinero para eso, ¿por qué lo piensas? Precisamente para eso lo compraste. Pero yo creo que ya Game Pass está volviendo en ese en el semáforo, ya pasó como a amarillo.
El problema es que no se entiende, tiene una falta de identidad terrible ahorita. O sea, esto lo dejó clarísimo de que no saben ni ellos saben qué pedo. Y tenemos al trío de directivos, que es Sarah Bond, Phil Spencer y Mike Burry, que los veo con esto perdidos, güey. O sea,
sí,
perdidos. De hecho, a Phil Spencer siempre lo he defendido. Siempre he dicho que después de Don Matrix salvó Xbox, que me cae súper bien, que se me hace un gamer de verdad. Pero luego digo, ok, dude, sí tienes 800 horas en Xbox, pero tal vez es hora de que dejes de jugar y empieces a administrar este pedo, güey.
Sí,
o sea, porque sí está horrible lo que está haciendo y ya le estoy perdiendo la fe a Phil Spencer cada vez más.
Yo creo que ya no... No, no es que cada más, sino es de que ya no debe...
Sí, bueno, sí.
Ya no la merita.
Tipo, y se me hace alguien muy sincero y muy, muy honesto.
Es que es precisamente ese es el... Digamos, como lo percibimos, ¿no? Como alguien muy honesto, muy
pero
muy
igual
accesible,
y es un
muy gamer.
De PR.
Pero exactamente, esa es su jugada de PR. Pero al final de día es alguien tan desalmado como Bobby Kotick.
Lo dudo porque se ve que sí es buena persona.
Pero
igual y no es buen administrador.
Pero ante todo esto, ¿qué ha dicho Phil Spencer? No ha hecho nada. Fíjate, anunciaron todo esto los primeros días de la semana, ¿sabes? Uh-huh. Usualmente cuando esto sucede, cuando hay estos cambios tan importantes, el jueves ya está publicado el podcast donde publican y platican y todo eso. A veces, pero en esta ocasión, ¿qué ha dicho?
Creo que va a salir en Kind of Funny la semana que entra. O sea, creo que va a tener una entrevista con ellos.
Lo van a destripar.
Y lo tienen que destripar.
Lo tienen que destripar.
O sea, sorry. Y el pobre es tan honesto que se va a destripar él solo, porque ya lo ha hecho.
Sí, cierto.
Entonces, no entiendo. O sea, en serio, no entiendo a la directiva de Xbox.
Pero sí, estoy de acuerdo. En este momento se siente... Y es muy raro, porque daban la ilusión bien cañón de que tenían certeza y seguridad en su camino. Y la entrevista esta que también tradujimos cuando estaban en el... No me acuerdo. Hicieron Developer Direct, que era cuando estaba la señorita esta, la Sara y otros dos platicando del futuro de Xbox. Yo me acuerdo y decía, ¡Wow! Estos güeyes tienen el panorama claro. Hasta te lo dije, ¿no? Ella se ve que le sabe, que no sé bueno, qué, ahora, que no sé qué. ¿Y ahora?
¿Cuántos años llevamos pensando que tienen el panorama claro también? Y nomás no arranca la máquina, güey.
Pues es que.
O sea, porque ya llevamos años. El siguiente es el año de Xbox. El siguiente es el año de Xbox.
Sí es el año de Xbox.
¿Cuánto llevamos, güey? Es que 10 años diciendo humo. Que es el año de Xbox.
Es que venden muy buen humo porque, pues, tienen toda la estructura para hacerte pensar que son un conglomerado invencible y que sí, todo lo que se proponga lo van a lograr, pero. Efectivamente, como lo estás diciendo, ya ahorita están tomando decisiones que ya cuando las analizas y te pones a pensar profundamente en ellas, sí es como de brother. O sea, estás todavía pensando o, nuevamente, igual es nada más decir que lo están debatiendo como parte de otra estrategia para ir tanteando el terreno y ver, por ejemplo, la reacción de los usuarios. Oigan, Latinoamérica, vamos a subirle el precio al Xbox Game Pass y toda Latinoamérica así de...
Pues ya debería de haber ¿qué? Un estudio de mercado de eso. ¿Qué? O sea, eso es lo que me sorprende. Y aparte, sí, está el jajajeo de que soy PlayStation fanboy y todo, pero mí no me gustaría para nada que Xbox desapareciera del panorama, que es lo que parece que está haciendo, porque entonces ya se queda en un duopolio donde... Una compañía está muy clavada con su nicho y la otra nos va a cobrar los precios que se quieran. Le antojen por los aquí juegos.
La verdad no creo que esta no sea tampoco, la muerte de Xbox. No. Es una muerte parcial porque sí está destruyendo toda la confianza que tiene que los fans tienen en la compañía. Claro. Está destruyendo, digamos, como su posición en en las consolas y sobre todo en este paradigma que se mencionó en los Beats, ¿no? De... este paradigma de los 70s, de los juegos exclusivos apoyan a una consola, ellos se quieren concentrar exclusivamente en la venta de servicios y suscripciones. Yo creo que para allá va su futuro y para allá van a existir como ya ni siquiera un fabricante, sino un publisher. Ya son un publisher, Xbox, ya tienen el tamaño de publisher.
Pero ahora, güey, es un publisher, va. Y cuando tienes un hit para tu Game Pass, que es lo que quieres vender, cierra el estudio. ¿What?
Es que sí está.
Ajá, sí, es que precisamente esos son los riesgos de la consolidación. Al final, todos son números, todos son assets. Y creo que esto es lo que pasó con Electronic Arts durante las últimas dos décadas, que durante los 90 estuvieron adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo grandes desarrolladores que tenían grandísimos juegos y cerrándolos cuando simplemente ya no tenían pues futuro en la compañía, no haciendo juegos, mientras ellos seguían publicando FIFA y todos los juegos deportivos que siguen haciendo. Yo creo que FIFA es el Call of Duty de Electronic Arts, mientras que están adquiriendo, están repitiendo el mismo patrón, ¿sabes? De ese mismo sentido.
O sea, no todo tiene que ser un ultra hit. O sea, juegos como Hi-Fi Rush, que ni siquiera es un 9. O sea, bueno, para mí sí. Pero en Metacritic tiene 8-7. Y si es tu único, güey, juego después de Forza que tiene una buena calificación...
¿Por qué cierras el estudio?
Güey, sí, está... no sé, haz algo.
Es una secuela. Yo también estoy... Exacto.
Es lo que repetíamos hace unos instantes, ¿no? De cómo Microsoft no tiene la visión, no tiene la paciencia para cultivar a estos equipos. Por ejemplo, también durante estas semanas hicieron esta comparación con Nintendo. Cómo Nintendo estaba con esta junta, ¿no? Con Furukawa, ¿quién estaba ahí? No recuerdo.
Sí, Furukawa, seguro.
Pero estaban diciendo que ellos, en vez de estar adquiriendo estudios, comprando por aquí, comprando por allá, que tienen el dinero para hacerlo, sí, ¿eh? Sí. O sea, ellos están ahorita nadando en dinero. Lo que ellos hacen es invertir en las personas, ¿no? Están contratando creativos que recién graduados y están ascendiendo a sus creativos a posiciones clave.
Sí, raro. ¿Sabes? En Japón, en general, es raro que alguien se cambie de trabajo. O sea...
Entonces, si nos habla de una... no sé, algo totalmente opuesto en cómo operan esas compañías. Nuevamente, lo volvemos a repetir, no tiene la visión, no tiene la paciencia para estar cultivando estos equipos. ¿Y qué es lo que hacen estos equipos cuando tienen tiempo de crecer y nutrirse, ya sabes, y florecer? Juegazos. Pues hacen juegazos, ¿no? Por ejemplo, también lo he mencionado, Final Fantasy VII Remake, todo el equipo se concentró y permaneció para hacer Rebirth. ¿Y qué juegazo es Rebirth?
Sí, los dos son un juegazo.
Y además, con... Hades, claro. Y además Final Fantasy VII Rebirth, con un tiempo de desarrollo pues casi récord,
sí,
¿no? Para un Final Fantasy.
Un juego, muy, sí, muy corto. Y para lo que trae está
no, cañón. Para la cantidad de contenido yo no entiendo cómo lo hicieron tan rápido.
Pero sí, como bien mencionas, se ha demostrado también que la consistencia es un factor también clave para que tus juegos tengan una consistencia en la calidad, ¿sabes? O sea, que no solo sea como de, bueno, este tal vez no salga, este tal vez no, el Redfall estuvo horrible, ¿sabes? Y insisto, está bien que hayan cerrado los estudios, que de plano no sirvieron, pero explícale a mortales, por favor. Neta, me gustaría que un trajeado de esos me viniera y me diera un cachetadón con su cartera y me dijera, a ver, idiota, es que se hace por esto. Porque mientras, yo lo único que me pongo a pensar es del lado de la gente. Güey, imagínate ser el cabrón que desarrolló Hi-Fi, que los jefes, no sé, los niveles, que hayas participado y que de repente amaneces el lunes con, aparte, un correo, güey.
Sí, y después de que te dieron palmadas en el espejo, güey, te rifaste, exacto, güey. O sea, de que estás despedido, güey.
Están diciendo, oye, qué bien lo hiciste y todo. Así amaneces con un correo encima, súper estéril, seguramente escrito con ella, ¿eh? De, oigan, pues nos vemos en la lastimosa necesidad de informarles que vamos a tener bajas, güey. O sea, y aparte, imagínate la horrible incertidumbre de ver el correo y... ¿Seré yo uno de los que corrieron, güey? Sí, claro.
O sea, eres parte de Tango Game. Bueno, no, porque sí reestructuraron a ciertas personas, pero sí está... Está muy raro, es inentendible. Raro. Porque también mucha gente dice, es que el problema es que por más buen juego que haya sido Hi-Fi Rush, no vendió. Y dices, entonces, ¿cuál es la maldita estrategia de Microsoft? ¿Vender juegos o nutrir Game Pass? Y alguien dígame, por favor.
Ya, sí, exacto, porque francamente no...
No vendió... Pero es que no era para vender, era para nutrir Game Pass. Game Pass. Es que lo sacaron en PlayStation 5 y no vendió. ¿Y tú crees que esa era la estrategia? O sea, entonces hacer juegos para PlayStation 5. O sea, alguien explícame, por favor, güey.
Que es luego también lo que ya hemos mencionado. Que, o sea, al final, a todas luces, eso es lo que parece que está haciendo Microsoft. O sea, parece que sí se están alejando del mundo de hacer consolas y que se van a volver exclusivamente un prestador de servicios.
Sí, un Sega. Ajá, o sea, al parecer es a donde se está moviendo la industria del lado de Xbox. Que digo, igual y no estaría mal. Pero pues sí nos deja con hardware ya muy limitado, güey. O sea, nos deja nada más con PC, PlayStation y Nintendo.
Ajá, no hay variedad.
Que se le ocurra entrar, porque eso ya va a estar cerradísimo.
Claro, esa es otra. Podríamos pensar en un nuevo panorama para el mercado, un Steam Deck. Ahora la consola de Steam, sí, ¿no?
Por ejemplo, se podría adueñar un poquito Valve de hacer sus Steam Machines que siempre quiso hacer.
No,
hacer
eso ya no va a pasar. Eso ya no va a pasar.
¿Crees que se deje el camino abierto Xbox?
No, eso ya no va a pasar porque ya tiene algo mejor que se llama Steam Deck.
Sí, bueno.
Va a seguir apoyando, va a dobletear, pero no nuevamente, como algo ya fijo en un lugar de la casa, no, simplemente va a ser a lo
portátil, como un Switch. A eso exactamente. Me refiero. O sea, claro, que tú conectes con tu HDMI, tu Steam Deck y lo juegues directamente. A eso me refería con Steam.
Ajá, también ahí por ahí hablan, ¿no? Que el siguiente Xbox simplemente ya no va a ser un pilar para la compañía, sino simplemente va a ser algo satelital. Mira, aquí también ofrecemos en nuestra vasta galería de servicios, también ofrecemos esta consola que puedes incluso hasta instalarle Steam si así lo deseas, ¿no? Y sí, también va a correr los juegos de Xbox, no hay ningún problema.
O se vuelve un control nada más y juegas en la nube, no tengo idea.
Ándale, pinta para que las siguientes consolas sean nada más básicamente router de información.
PlayStation sí va a ser un PlayStation 6 físico, eso sí te lo apuesto. Y Nintendo también. Pero Xbox ya lo veo.
¿Pero un PlayStation 7 crees que exista?
No sé.
Ahí es donde Xbox va a brillar con todos sus servicios.
Sí está bien incierto. Ahorita es curioso.
Pero para las ganas que tienen años... de hacer dinero inmediato, que no creo que estén pensando en el Xbox.
Es que está rarísimo, 980, ¿no? En años pasados, ¿no? Todos teníamos la certeza, sabíamos, era obvio que iba a salir el PlayStation 3, el siguiente Xbox y demás. Pero ahorita la incertidumbre está cañón. O sea, ya desde el hecho, como lo hemos también mencionado antes, de que siguen sacando juegos para la generación anterior, ¿cómo vas a postular la nueva, güey? Si la nueva generación casi nadie la compró, porque también venimos de un asunto de economía apretada, venimos de un asunto donde aparte todo se duplicó en precio, pandemia, o sea... También antes, yo me acuerdo, la edición Elite del Xbox costaba 7,000 pesos, güey. Uh-huh. La Elite. La normal eran 5,000. Hoy en día la normal son como 10, 12,000 pesos y las Elites 15, 17. O sea, también todos esos factores obviamente no sale, pero... son un detrimento.
Sí, no, está muy extraño cómo...
Cómo está la industria parada
fíjate
ahorita,
que,
¿no?
Fíjate que ahorita que mencionamos Steam me quedé pensando, fíjate cómo el que gana sin mover un dedo es Gaben. ¿Sí? Es Gabe Newell sin mover ningún dedo.
¿Ese señor?
Él viendo con palomitas.
O sea, fíjate, ya todos los juegos salen de Xbox, salen en Microsoft. Perdón, se me cruzaron los cables. Sí, sí. Ya todos los juegos de Microsoft salen en Steam, ¿sabes? Sí. Cada vez más los juegos de PlayStation salen en Steam.
Al final, ¿cuál es el verdadero ganador de esta guerra?
Sí, ¿cuál es el propósito de tener una consola que no sea Nintendo, ¿sabes? Uh-huh. Porque Nintendo sigue sacando sus juegos en Nintendo, ¿no? Uh-huh.
Pues la de tener un PlayStation es jugar los juegos el día del lanzamiento. De ahí en fuera, pues...
Pero...
Si no te importa jugarlos el día del lanzamiento...
Pero si mañana salen el día del lanzamiento en PlayStation, ¿cuál es el...
Si sale en PC, pues sí, ya no. Pero Play sí va a tener un poquito más de cuidado con eso porque saben que tienen buenos juegos, buenos desarrolladores y todo.
Pero imagina que no le salen las cuentas. Estamos viendo esta situación en donde en la hoja de Excel no salen bien los balances, ¿no? Y están viendo que quizá en el lado de PC los juegos se están vendiendo más y quizá eso voltea la balanza, la empuja tantito para que ya sea color verde. Entonces ya empiezan a sacarlos día uno en PlayStation.
Sí. Imagínate. Porque todo quedaría ya en con Gabe.
O sea, yo sería el dueño. Al final el que gana es la PC.
Sin hacer guerras.
Sin hacer guerra.
Sí, la guerra de consolas la ganó la PC, güey.
Es como Tywin Lannister, está ganando sin...
Y ahora, entonces, aquí el peligro sería Windows.
Sí.
Windows. Sí. De Xbox. Digo, de Microsoft.
Sí, claro. Y a ellos igual y les conviene porque pues para poder poner Steam, bueno, no necesitas, pero lo más probable es que tengas que tener Windows.
No, porque digo, también no se está haciendo muchísimo avance en Linux.
Sí, no, bueno, no se lleva años.
No manches.
Pero eso lo veo muy difícil.
No, yo lo veo cada Windows, vez wey. Más factible. O sea, Windows 11 es una porquería.
Sí, no es tan bueno, pero...
Sí está... Está raro.
Tienes Android. O sea, sí hay un poquito más de... Y iOS. Bueno, pero iOS en gaming.
Yo la verdad ya ahorita, si me preguntas... Si me hubieras preguntado hace 5 años, ¿qué onda con Linux? Nada, olvídalo. Nunca va a suceder. Pero ahora, con las Steam Machine, con todo lo que Steam tiene en juego...
El Ambernic corre en Linux.
Imagínate, corre Linux, sí, ¿no? Sí, o sea, ya tiene un mejor panorama. Sí. Y un muchísimo mejor futuro Linux como plataforma de gaming en contra de... De Windows.
Es que está de pensar, si nosotros lo estamos pensando, imagínate los directivos, es lo mismo, güey. O sea, tienen estas mismas pláticas, güey. Sí. Y de repente han de decir, ah, pues Linux está ganando, ¡cierra Tango! Sí.
Te están teniendo las mismas pláticas, solo las de ellos sí tienen trascendencia, ¿no? Qué horror.
Oye, el chiste es que está raro, o sea, es inentendible. Los veo sin identidad, sin camino, sin rumbo, sin nada, güey.
Sí, ¿no? Veo un panorama también bien incierto, lo mismo pienso. Y por cierto, sí está ganando Gabe Newell, ¿eh?
Ah, claro.
No manches, su valor neto es de 4.3 miles de millones de dólares, güey.
Sí, sí.
O sea... Ese güey sí tiene plata. No, yo no sabía. O sea, yo sabía que Steam sí valía un montón y todo, pero que su valor neto por sus acciones sea...
Y eso es más, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, exactamente. Eso es de él. Porque uh-huh. Steam, la compañía, es privada.
Sí.
No es pública. O sea, no hay inversionistas que estén ahí sangrando.
No están en la bolsa. Según yo, no cotizan en la bolsa y esas cosas, ¿verdad?
Es una compañía privada. O sea, quien tiene la mayoría de controles...
Es él, güey. Qué loco.
Es él.
Pero también en dinero, Tim Sweeney tiene 5.7 mil millones. Entonces... Y es Epic. Entonces...
¿Y Epic sí es público?
Sí.
No sé.
Sí, Epic sí es público. Sí. Epic sí es público. Y lo sé por todo el asunto que se destapó de... El asunto que tuvieron con iPhone de que los demandaron. Ahí se destapó y tuvieron que... Sí, mandaron un montón de
pero sí, es una situación un poco preocupante. Les digo que aunque piensen que soy PlayStation fanboy, no, o sea, a mí sí me gusta la competencia. Sí me gusta que exista Xbox. Sí me gusta que tengan Hellblade 2. Que tengan Indiana Jones. O sea, esas cosas, a mí sí me gusta así tener las dos consolas.
Y wey. Aunque seas fanboy, güey, al final de cuentas es una realidad que incluso con el fanboyismo se puede tener criterio y no querer que la industria muera, güey.
Sí,
o sea,
no.
Y como justo lo dices, porque al final los que salimos perdiendo con todo esto somos los gamers.
Digo, no se moriría porque es una cosa que no va a morir. Pero se dificultaría, se pondría más pinche.
Sí,
si de por sí ya está.
Sí, pero es que aparte también, y existe la posibilidad muy real de un montón de contenido que igual le va a pasar como a Anthem, que va a desvanecerse porque les hacen... Scale Down, perdón, no Anthem. Que va a desaparecerse porque les hacen esto. Hace poco pasó, por ejemplo, HBO Max hizo un contrato con Cartoon Network. Pero el deal estuvo medio extraño y entonces justamente terminó resultando en que lo único que pasó es que subieron todo el contenido de Cartoon Network a HBO Max, como que se acabó el contrato, hubo una cláusula rara y quitaron todo el contenido, pero ¿qué crees? Ya nadie puede publicar ese contenido de Cartoon Network, entonces un montón de caricaturas y demás se desvanecieron. Exactamente.
Fíjate, si a mí me preguntas, oye, va a desaparecer PlayStation y... No sé, si a mí me dicen... Oye, Quake, tú nunca más vas a poder en la vida jugar algo de PlayStation o Xbox. Yo estoy feliz con todos los juegos indie que salen en Steam.
Ah, no, yo sí lloraría.
Todo esto al final, justo, sí es muy, muy buen comentario. La verdad, sí es como muy importante también para mencionar que... Si bien es cierto que sí sufriría la industria y demás, porque hay títulos muy importantes...
Los videojuegos no sufrirían.
Los videojuegos no van a faltar. La industria no es solamente en los AAA y está cada vez más comprobado que los indies se están rifando. Por cierto, no sé si ya lo jugaron, el No Rest for the Wicked.
No.
Es un Diablo Souls.
Uh-huh. Sí, sí. Es un Diablo Souls que se ve.
Sí, se ve bonito. Ya lo jugaste.
Ya lo estoy jugando. Está poca madre. Y aparte.
Y además, sí lo vi. Viene de Moon Studios, este estudio pequeñito que trabajó en Ori and the Blind Forest, que a propósito también vino a poner sus declaraciones alrededor de todo este tema, diciendo, bueno, a ver, ahora ya saben por qué no quisimos que una compañía como Microsoft compre nuestro estudio.
Ah, sí, lo leí. Eso sí lo leí.
¿Por qué pasa esto?
Porque también eso me dejó pensando en, güey, también Microsoft puede llegar con otras compañías y decirles, oye, te ofrezco tanto, y la compañía puede decir, es una buena lana, pero no la voy a vender porque me gusta mi chamba. Me costó mucho trabajo y sé que si me compras, mañana me cierras y no quiero. Muchas gracias.
¿Sabes? Muy válido. Es que sí, al final el dinero puede que sí, que no, pero el gusto de hacer lo que te gusta.
Porque hay mucha gente que dice, ah, pero es que por 80 mil millones de dólares te vendes. Hay gente que no.
Que no, güey.
Pero ¿sabes qué pasa? Quienes sí aceptan esa cantidad de dinero, se salen de la compañía y fundan sus estudios ya con una cartera prominente, claro.
Un poquito a la Igarashi, me imagino que.
Pero también hay estudios que ya encontraron a su gente y tampoco es como que haya desarrolladores a diestra y siniestra y dicen, no, yo ya tengo mi equipo, los amo, los adoro y no voy a dejar a esta gente sin trabajo porque tú me compraste. Adiós, y adiós en un año, güey. Sí. No me interesa.
¿Sabes? Estaría bien padre trazar esta clase de mapa de directivos que crecieron en una compañía, tal. Se salieron y fundaron.
¡Órale! Otros eso está estudios. Muy
Por
bueno.
Por ejemplo, un mapa Valve, millonarios de Microsoft, que se hicieron millonarios haciendo Windows 95, sí. Que se fueron a hacer Steam, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, se habla muchísimo de la gente que hizo Diablo 2, ¿sabes? El core de Blizzard. Uh-huh. Y fíjate que han tenido una historia como de aciertos y fracasos porque todos los... A quien le atribuyen el éxito más grande de Blizzard es Blizzard North, uh-huh. ¿No? Cuando los adquieren y los llaman Blizzard North. Sí. Y después de Diablo 2 empiezan a irse a distribuirse en diferentes estudios, a fundar nuevos estudios. Y fíjate que no muchos han tenido ese gran éxito,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Otro caso que podemos por ahí mencionar, por ejemplo, estilo Ken Levine, uh-huh. ¿No? Que ya se fue a hacer Irrational Games y después se salió de Take-Two a hacer Ghost Story Games. Y apenas como 10 años después ya viene con su siguiente juego, que es Judas.
Sí, que uh-huh. Se ve idéntico a Bioshock. A Bioshock. Pero sí, hay varios que sí. Shinji Mikami, pues Tango Gameworks, y ahorita con su nuevo estudio que se me fue el nombre. Que acaba de hacer, pero pues Shinji Mikami hará algo chido. Platinum Games también se fundó con personas que se salieron de otros estudios.
De
o sea,
Capcom, ¿no? ¿Y de Clover?
De, uh-huh. De Capcom y no me acuerdo si Clover. De Capcom, pero no me acuerdo si de Clover.
También Ikumi Nakamura, que es que se hizo famoso en esta conferencia, uh-huh. Diciéndole, hola muchachos.
Ah, japonés. Sí, la japonesita esta del ajá, estudio de animación.
Ya fundió fundó su estudio y hace poquito en un showcase pudimos ver... un juego donde ella estaba colaborando, ¿no? Como uh-huh. Consultora de arte, algo uh-huh. Así, ¿no?
Exacto, exacto.
Sí, no, es interesante todo cómo se está moviendo la industria, padre. Pero también es un poco preocupante y ver, sobre todo, la falta de visión y de identidad. Eso es a mí lo que me preocupa.
También...
Que una compañía sin identidad...
¿Qué?
Ajá, no...
Es que...
No florece, güey.
En ese... Fíjate, yo sí creo que pueda tener una identidad y una cultura siempre y cuando sean de un tamaño manejable. Cuando son una super mega corporación de 3 mil millones de dólares, con un valor de 3 mil millones.
No más, 3 trillones.
3 trillones, perdón. Son como 300 mil.
No.
3 millones.
3 mil.
3 millones de millones. 3 mil millones.
3 millones de millones, ¿no? Son 3 millones de millones, creo. No, okay. No sé.
Algo así.
Trillones.
¿3 millares?
No sé.
O sea, es que se une.
Ya cuando tienes esa cantidad, ese tamaño, ya ni. Es como el horror cósmico, ¿no? Sí.
es más dinero. Eso es más dinero que el que tiene Smaug, huevón. Físicamente, un dragón que colecta oro, güey. Es menos varo que eso, güey.
En una montaña.
Hazme el favor.
No, es ridículo el dinero que tiene Microsoft. Y también eso hace que duela más que te cierren Tango, güey. Dices, pues, oh, chile,
encima sí. Para el último clavo en el ataúd. Tienen varo, o sea...
No, y con el... Ese me dolió. Con el dinero que le dieron a Bobby Kotick de liquidación, alcanzaba para pagar el sueldo de Arcane y de Tango 17 años, güey.
17 años.
Nada más con lo que le dieron a Bobby Kotick.
A Bobby Kotick, sí, güey. Sí, o sea, como los boletos de la Met Gala, ¿no? O sea, cantidades de verdad cambiadoras de vida. Está cañón.
17 años todo el equipo, todo, güey. Nada más con el Severance de Bobby Kotick.
O sea, imagínate si, no sé, ocurriera una situación estilo... Ay, el de Nintendo, ¿cómo se llama? Que se quitó el sueldo para Satoru Iwata.
Satoru Iwata.
Ajá. para mantener este a sus trabajadores.
Es que es diferente, güey. La mentalidad es total, la absolutamente cultura, diferente. Sí. Por eso Nintendo no lo va a tirar nadie por más que pasen cosas, güey. ¿Sí? O sea, Nintendo puede sacar una consola que fracasa y se recupera la vez. Porque su cultura laboral es muy diferente, güey.
Sí, sí.
Y ellos sí quieren a sus desarrolladores, güey. Y sus los productos. Cuidan. O sea, porque tú pensarías que Shigeru Miyamoto es trillonario, güey. No, no. Tiene un sueldo muy normal. O sea, no es una persona... Son otra cultura, ¿no? Es como los gringos que todo es dinero y poder y no, no.
Ellos sí, quieren... todo es así de más y más dinero, más
poder. A ellos les importa más contribuir a la sociedad y hacer un a cosas chidas, güey. Es diferente. Es
¿Tiene, esos güeyes... Pues, esos güeyes
hasta tienen... en su religión, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la religión occidental es dame, 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 ¿no? Yo te pido, te rezo y tú me das, ¿no? La oriental es yo trabajo y yo te ofrezco.
Sí. Yo trabajo y yo te ofrezco porque somos parte de este mismo conjunto, entonces...
Sí, sí, sí.
Es mutuo, ¿sabes?
Culturalmente.
Si, justo, es cultural. Si yo te doy, me estoy dando a mí. O sea, sí. Sí,
sí, y sí. En Occidente somos Diosito, dame, dame, ándale, no seas gacho, dame.
Sí, sí, sí. Muy, muy definitorio de la cultura, sí, efectivamente.
No, no. Y pues ver estas cosas preocupan. O sea, la verdad, uno no puede más que decir, puta, pues a ver qué pasa. Ojalá y haya sido un movimiento estratégico súper genial, inteligente, que no entiendo. Pero los dos.
Y además, fíjate, ante todo esto sale Mike Ibarra, que estuvo en Blizzard, a decir, ay, por favor, no toquen al pobrecito de Phil Spencer, sí, pobrecito. Amo, sí,
sí. De hecho, se vio muy raro, lo leí todo.
Sí, fue una tremenda lustradita de sable se pasó de lanza.
Sí lo leía y decía, así como, está medio raro ese tweet.
De todos los que hay que defender aquí ahorita, ese güey que sigue trabajando en Microsoft con su sueldo millonario, es el último en la lista de prioridades a quien hay que ir a defender.
¿Sabes? De hecho, alguien le contestó y tenía más likes ese tweet, que decía, una de las personas que tú corriste, Mike, está viviendo en su coche. ¡En su coche! Así en mayúsculas.
In their car, cabrón. Sí, sí, sí.
Entonces, sí, no, es una consolidación muy extraña que se está dando. O bueno, muy, no extraña, muy fea.
Sí.
Que se está dando en la industria y se siente extraño.
Se siente extraño y, ¿sabes? No, también preocupante porque...
Exacto, preocupante.
Viendo todos estos resultados, sí nos pone a pensar, oye, Hellblade sale en 2 semanas, ¿sabes?
No hay un póster, un nada, güey.
Ajá,
nada.
Muchos están reclamando que no hay publicidad para este juego, que aparentemente es muy importante para muchos. ¿Lo están mandando al matadero así de fácil? ¿Qué vamos a escuchar de Ninja Theory en año y medio, que 2 años?
Wey, que porque fue un éxito Hellblade 2, güey.
Porque fue un éxito. O sea, ¿y eso qué precedente pone para el resto de los
equipos? De los trabajadores, claro.
¿Qué incentivo te da? Güey,
hicieron
el mejor juego de Xbox de los últimos años, güey. Lo cerraron. Pues, ¿nosotros qué podemos esperar, güey?
Sí, o sea, ¿cómo no vas a pensar que te van a correr por
cualquier tontería? Que aparte hay un rumor ahorita de que Perfect Dark es un terrible desastre, güey. Entonces ya empiezas a ver estos rumores, empiezan a filtrar y dices, pues, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿es hora de que Phil Spencer se vaya, neta? ¿Ya? No sé.
¿Pero a quién pones? ¿Pones a otra persona igual o peor?
Sí, porque ahorita los directivos, que es lo que decía el otro día, los directivos solo están ahí para decirle que sí a los inversionistas,
güey. Sí, exacto, porque al final, ¿cómo se elige un puesto de CEO? Exacto. Es nada más alguien que tenga un montón de billete y con trasfondo en gestión de negocios. Ajá. ¡Ah! Eres el hijo de Carlos Slim y has trabajado en empresas toda tu vida y seguro tienes un chingo de billete. Bienvenido, eres el nuevo CEO de Activision, güey.
¿Y me vas a decir que sí a todo? Bienvenido.
Bienvenido, favor, eres el nuevo CEO de Activision. Ahí está tu sueldo de 125 millones de dólares al año. Bienvenido.
Sí, ya no sé, ya no es como antes. Y ahorita pues dices, bueno, sacan a Phil Spencer. ¿Y a quién metes, güey?
Sí, exacto.
Otro igual.
¿A Mike Bury, que va a ser lo mismo?
Parecen elecciones mexicanas, no hay ni un solo buen candidato.
Sí, no, o sea, desde que ves a gente como Don Matrix subiendo esos niveles, dices, nah.
O el Richitello, ¿no? Richitello, todavía.
Wey, que nomás failea su camino al éxito, güey.
Randy Pitchford.
O sea, Randy Pitchford, sí, no es... Ah, es muy difícil la situación. Yo espero que se arregle, que sea un ajuste y que sí se vea este cambio, aunque... Para como lo veo, faltan años.
Sí, falta.
Y aparte, el apoyo que le están dando nulo a Hellblade me hace sospechar todavía más, güey. Y lo que están diciendo de Perfect Dark, que está haciendo un development hell, todavía más.
Ajá, regresamos al punto, ¿no?
Y que no le hayan Xbox... metido así de atención a Redfall y haya salido así, güey. Más, güey.
Nuevamente, regresamos al punto. Xbox no sabe cultivar, no sabe que los estudios pueden tener una cultura, no pueden crecer, pueden florecer. Si dejas a los desarrolladores cocinar,
Let them cook.
Let them cook. Van a hacer Baldur's Gate 3, van a hacer Helldivers 2, cosas así. ¿Qué eres?
Lo que está haciendo Microsoft, así ahorita me vino la imagen, güey. Tienen una plantita y lo que están haciendo es echarle dinero, güey, en lugar de regarla, güey. O sea, crece, crece planta. Te estoy dando $1,000.
Muy buena meta. Creces,
güey. Cuando crece un tallo, cuando crece un tallo, ay no.
Exacto, exacto. Creció un tallo. ¿Lo miden? Nuestra expectativa era de 35 centímetros. El tallo es de 34.
Córtalo.
No sirve.
Es una tontería, güey.
Qué buena. Sí están así. A ver, crécele plantita.
Sí, no lo entiendo.
Es terrible, la verdad.
Pero así es como están pasando las cosas. Esta es la industria en 2024 y vamos a ver qué pasa. Ojalá estemos equivocados y ellos sean unos turbogenios que van a ser una maravilla.
Y si no, apoyemos con todo el merecido cariño a todos los desarrolladores indie que bien se lo merecen.
Ajá, por ejemplo, a mí me gustaría resaltar que uno... Hades 2 ya está en Early Access. Uh-huh. Otros juegos que acaban de salir y que están mostrando muchas señales de vida. Es Arbiotic Factory, es como una cosa multijugador súper loca. Manor Lords también es un, es un medieval sim builder con hay muchas mecánicas. Por ahí está Grayson Warfare, que ese todavía yo les diría que con un poquito de precaución porque está todavía en un estado muy, muy alfa. Enshrouded, que es igual otro survival multijugador con mecánicas muy profundas. Palworld, que ya lo conocen a principios de año. No sé, hay muchísimos ejemplos mucho como menos. Estábamos mencionando antes, ¿no? El No Rest for the Wicked de Moon Studios.
De hecho,
increíble.
En Twitter a mí ya me salen muchos indies que en serio veo los
ahorita hay una tendencia. Ponen... ahorita hay una tendencia bien padre en la que están poniendo cuatro imágenes aleatorias que están mostrando. Yo estoy haciendo un juego indie y mis inspiraciones son estas, ¿no? Y ves cosas así como, no sé, Prey, es Doom Eternal y este otro juego indie. Te quedas así como, ¡órale! Quiero jugar esto.
De hecho, hay uno, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es como un Ghost of Tsushima o Rise of the Ronin. Pero el sistema de combate está como muy fluido y se ven como miles de chispas y todo se ve como muy estilizado. Y no me acuerdo el nombre ahorita. Y es de los que ya sigo y digo, ok, este lo tengo.
A ver si nos lo ponen.
Me encanta Twitter porque cuando, nuevamente, hablando de los algoritmos, ¿no? Sí, cuando te agarra, te agarra, ¿no? Entonces a mí me empieza a botar precisamente esta clase de indies raros, ¿no?
También, sí.
Por ejemplo, acaba de salir el juego este de Big Mode, que es el publisher de Donkey, Animal Well, que lo están reseñando súper chido, ¿no? Con 10, acaba de salir. Y a cada ratito me salen así como joyitas indie.
Pues es que ya se volvió la esperanza los indies.
Sí, es lo que les digo. O sea, a mí me dicen, no vuelves a jugar algo de PlayStation, Nintendo o Xbox, yo... feliz la vida.
A mí sí me gustan los AAA, sí, pero o sea, también
yo estaría como de, ay, bueno, voy a extrañar al jefe maestro. Con fíjate, permiso, Hades.
Por ejemplo, esto...
Bueno, es que a mí también me gustan todos.
Esto a ti te gustaría, Trash. Es un juego que tiene esta estética de cámara en el pecho, súper realista.
Lo vi.
Se llama Second Loop, ¿no? Se ve súper loco.
Muy interesante.
¿No? O sea, un FPS. Aquí tengo otro, Indica, que igual ya acaba de salir, ¿no? Súper... ¿cómo se puede decir? Bueno, aquí dice un viaje surreal y religioso en un mundo post-punk, steampunk alternativo de 1900 en Rusia.
Okay.
No, o sea, suena fíjate, esta clase de expresiones artísticas no tienen lugar en este
medio,
así, o sea, aparte
luego encima salvaje. Exacto, donde no puedes ni arriesgarte tantito porque no puede ser ni un poquito políticamente incorrecto porque esta demográfica se te va a ir encima. No puedes hacer un chiste de esto porque esta otra y entonces esos son luego también ya los riesgos donde tiene, o sea, básicamente luego se vuelve mucho eso, el proceso de producción y los valores más que un güey, vamos a hacer algo chido, qué importa si se ofenden, ¿sabes?
Y es que el arte es atreverse. O claro. Sea, buen arte se atreve, ¿sabes? Si todo mundo se hubiera quedado en la segura, seguiríamos pintando en paredes.
Exacto.
Entonces no entiendo por qué no darle impulso al... Bueno, sí entiendo por qué no. Le dan impulso a los AAA para que sean diferentes y raros, pero pues es que no te va a dejar. Entonces mejoras un libro
es que
totalmente
está en la,
plano, güey.
Está en la, incluso en la palabra, ¿no? O sea, como yo lo entiendo, AAA es... Uh-huh. Es este nivel de inversión que es muy probable y muy seguro que regrese, ¿no? Que tenga su retorno de inversión. Por eso se les inyecta y se les invierte demasiado porque es muy probable y muy seguro que regresen toda esta inversión. Pero si lo haces con productos y juegos experimentales por naturaleza, así como que dices, Bueno, así es como lo ven, ¿no? Los directivos de, ¿sabes qué? No creo que esto me regrese esta clase de inversión. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? De cómo precisamente estos juegos están explotando muchísimo en popularidad. Como lo vimos al inicio del año con Palworld y Helldivers 2, ¿sabes?
¿Qué es lo que hace Annapurna, güey? O sea, Annapurna sí agarra estudios chiquitos, juegos chiquitos, los apoya. Y yo no dudo, güey, que un día Annapurna tenga un hit de te super cagas y se vuelva una compañía gigantesca, güey. Uh-huh. O sea, porque ese juego al que le apostaron le fascinó al planeta.
Va a ser su maldición cuando lo convierta en algo que no
quiere curar, destruir. Ah,
como a 24 o algo así, o sea.
Sí, sí, sí.
Qué horror. Digo, qué interesante.
Así sí, es pues un bueno. Poco, pero pues bueno.
Estuvo bueno este show. Estuvo ¿qué, bueno, ¿qué sí. les parece si nos vamos a los comentarios?
Me parece excelente.
Vámonos. Y así, muchachos, llegamos a la sección de comentarios en donde, como su nombre lo dice, leemos los comentarios del show anterior que se trató de...
Tengo
idea. No me acuerdo.
Esperen, yo me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo los indies de Eat at Xbox. Ajá, y hablamos claro, algo sí, más. Sí,
en general, pero básicamente el show nucleicamente fue sobre el Eat de Xbox y los títulos.
Sí,
y demás.
Me acuerdo más o menos.
Así es. Bueno, empiezo yo con K. 2037 que nos dice: estaría chido que hicieran un show sobre indies de las últimas dos décadas y un video mensual con las novedades indie. Salud.
Justo. Sí, mira, hablando del Rey de Roma.
Sí, 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 porque de Braid para acá todo cambió.
Uf, de hecho, por cierto, ese también ya lo estoy jugando.
Ya no chido, sí, ya que salió en Netflix, ¿no?
Sí, salió en Netflix.
Está en Netflix. Está en Netflix.
Y está para móviles.
Qué sí, chistoso. Ajá.
Tienen que jugar Braid, tienen que jugar.
A ver, te echas a Gustavo.
Dice Gustavo Soto 6695, dice Fall Guys. Fuera de los trailers y lo divertido, fresco y diferente que se veía en esos mismos trailers, el impulso de popularidad se lo dio salir un día uno en PlayStation Plus con sus juegos mensuales. Otro caso muy parecido es Rocket League, fresco en jugabilidad, propuesta y aparte, día 1 en PlayStation Plus, sí, me acuerdo muchísimo. Sí.
Otra propuesta, ¿sabes quién recibió también este tratamiento? Fury.
Recuerden.
No se olviden.
No, pero sí, o sea, a veces cuando sales en día 1 en Game Pass o en PlayStation Plus.
Es tremendo. ¡Pum! Es muy buena, sí. Uh-huh. No, pero luego no a todos, porque luego te pasa, creo que como le pasó a Fury, que sí. No fue rentable para ellos el que le saliera en...
Siempre es muy importante ser un buen juego. Un porque buen juego, exactamente. Rocket League no viene así de la nada. Tiene uh-huh. una trayectoria uh-huh. de prueba y error.
Sí.
Hasta que le atinaron.
Y qué, uh-huh. qué padre está. Es también de los juegos más divertidos que he jugado el Rocket League. A ver, yo me echo el de Tecnoso 8, dice. Si cuando salió Sea of Thieves el juego casi no tenía contenido, pero lo... Sí, cuando salió Sea of Thieves el juego casi no tenía contenido. Pero lo dije porque el mismo juego merece ser nominado a mejor juego como servicio desde que sacó la expansión de Piratas del Caribe y cada año agregan tantas cosas que mínimo sí debería ser considerado y el ejemplo es No Man's Sky, que varios años fue nominado, ahora la crítica sí lo va a jugar y la denominación a ese premio sí la va a obtener porque ya no va a existir el tax a Xbox.
Sí, son esos juegos que salieron
Sí, ya entendí lo que dice. Ya entendí lo que dice. Que ahora, como ya salió en PlayStation, ya lo van a considerar. Ahora en estas categorías de juego como servicio, ya sabes, en esta clase de... No, apoyo de la comunidad, ¿no? O juego...
Sí, hay varios.
Ongoing game, sí, algo ongoing. Así. Sí, ya le entendí más... Mm. Híjole, vamos a darle el beneficio de la duda.
Sí.
Y a ver si para este fin de año... Si este... Al final de años sale Sea of Thieves nominado. Estaría cuando tiene 5 años sin estar nominados.
Pero a ver qué
hay
tal.
Algo raro, sí, ahí,
habrá,
algo
habrá
raro,
que ver.
Habrá algo raro ahí. Y bueno, Sebastián Game nos dice: mi primer juego de Sonic en 3D fue el de 2006 y para mí es lo máximo.
¿El de 2006?
Y para muchos es...
No sé cuál es Sonic...
¿El Adventures? El que el
running around at the speed. No, esos son de un poquito antes, 2006, la verdad.
Yo sí
ya lo
el Sonic Unleashed, entonces.
Ya lo confundí porque para mí Sonic 2006 creo que era uno en 2D.
Según yo el 2006, igual y me estoy mega equivocando, pero no es el Unleashed. A ver, ahorita lo voy a buscar, pero...
Yo después del 1 le perdí la pista a Sonic.
¡Ah, ya sé cuál, güey! El de Sonic the Hedgehog.
Ah, claro, punto. Sí. Así. Uno de los como especie de reboots que intentaron hacer.
Sí, que intentaron
hacer
en Play. Sí, ya sí, me acordé.
Estábamos hablando, ¿no? De cómo algunos juegos que quizá no son los mejores, pero tú lo jugaste primero y fueron de tus primeros juegos para ti. Son tus favoritos, ¿no? Y
gracias
en este caso,
por compartirnos lo mismo. Sonic 2006
para...
Qué interesante.
Se me fue chueco.
Como lo dijimos, siempre va a haber alguien que sea su juego favorito.
Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este show, muchachos. No se olviden de checar TikTok, Discord, Telegram WhatsApp. Y todas nuestras redes sociales, WhatsApp también, levelup.com y sobre todo levelup.com para toda la información de videojuegos. Nos vemos el viernes que entra aquí en el Level Up Show. Bye, bye.